Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de La Oficina Deportiva. No estamos muertos, nos volvimos a ir de parranda. La gente va a creer que nos encanta la parranda o lo va a descubrir. Nelson, Ana, bienvenidos de las vacaciones que tuvimos de esta oficina. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo está ese invierno por allá en Chile?
Buena, otoño.
Hola chicos, por acá desde Chile. Bueno, otoño, pero todavía no está como que ese frío, ¿no? Pero ahí vamos entrando en temperatura. Todo bien por acá.
Nos tocó grabar el día del trabajador, así que feliz día del trabajador.
Trabajando como siempre.
Feliz día del trabajador.
A toda la gente que trabaja en el chiringuito, sobre todo.
Claro, claro. ¿Cómo no?
Ojalá el trabajo siempre fuera así, ¿no? Haciendo lo que te gusta.
Sí, decir cualquier estupidez ya y recibir plata.
Yupi, ganando seguidores acá, con lo que lo quieran acá en España, seguro nos van a llegar un par de insultos después de esto.
Así es.
Dime.
Los insultos dirigidos, porfa. Arroba ya, no. Javi, por ahí va.
Sí. Ahí van a salir todos al final los insultos.
Sí, no por la cuenta, porfa, no es nuestra cuenta.
Somos autónomos aquí, pero bueno.
Aquí las opiniones son completamente personales y el programa no se responsabiliza de ellas. Lo bueno es que llegamos como siempre montándonos en el barco después que se va. No es porque no nos guste, sino porque estamos ocupados. Pero vamos a hablar un poquito de lo que fue ese terremoto europeo de la Superliga el día de hoy. Va a estar bien interesante el programa porque no lo queremos enfocar nada más en el tema de la Superliga, que ya todos conocemos, que ya muchos tenemos una opinión bastante clara, sino hablar también de un tema que nadie mencionó, que es el tema de la supuesta Superliga femenina. ¿Hacia dónde iba eso? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, empezamos entonces un poquito a saber qué opinan, chicos. ¿Qué tal les pareció esa bomba de hace un par de semanas?
Yo creo que literal fue una bomba, así como dice Diego, porque, o sea, fue una noticia que básicamente dinamitó todo, ¿no? Eso creo que se lanzó un domingo por la noche, pareció un golpe de estado, pero sí, fue una bomba, dinamitó toda la estructura de lo que es el fútbol internacional. O sea, fue algo que al hacer boom, salió la FIFA, salió la UEFA, todos salieron al paso, y bueno, fueron 12 clubes que, bueno, ya no es un secreto, 12 clubes que los más grandes quizás o históricos de toda Europa que vinieron a dinamitar esta estructura, ¿no? Ya han pasado muchos días, ya se sabe cómo terminó, pero cuando esto empezó fue bastante fuerte, ¿no? Y si bien decías, Diego, hubo un tema que no se tocó, o quizás se tocó muy poco, ¿no? Y fue como siempre el fútbol femenino. Así que, bueno, ya se sabe que terminó esto la Superliga, pero si no hubiese terminado así, si la Superliga se hubiese dado, ¿ya? O sea, ¿qué hubiese pasado entonces con el fútbol femenino, no? Porque ya sabíamos que la Superliga masculina iba a afectar directamente todo lo que eran los equipos chicos, ¿no? Ellos iban a ser los más afectados a nivel del fútbol masculino. Pudo haber afectado el tema del Mundial, pudo haber un tema ahí con las ligas, jugadores que no iban a poder participar, pero nadie se preguntó qué iba a pasar con el fútbol femenino. Pero bueno, aquí estamos hoy para hablar eso entonces.
Entonces, a favor sí, o en contra de la Superliga, Anita. Porque nos contaste todo, pero...
Complicado,
pero
no. Mira.
Lo mejor y lo peor para Ana Guevara.
Para mí. O sea, lo peor, yo creo que estaba eso de que se ponían los equipos chicos en desventaja, iban a ser los más afectados, ¿no? Estábamos hablando de que, o sea, la crisis iba a afectarle directamente a ellos porque, o sea, parte de sus ganancias son gracias a esos clubes grandes, ¿no? O sea, estos clubes también tienen esa parte romántica de que, no sé, tienes por lo menos un equipo pequeño de, no sé, de una liga, no sé, de hablemos, claro, es Europa, ¿no? Pero, no sé, el Granada, por ejemplo, ¿no? El Granada que esta temporada viene haciendo historia, se sabe que es Europa League, no es Champions, pero pongamos ese ejemplo. Es un equipo que, dentro de esas pocas posibilidades, pudo llegar a hacer la historia que hizo este año, ¿no? Entonces, esa Superliga le quita ese poder a esos equipos pequeños de soñar. La mayoría de los jugadores, cuando están en un país pequeño, cuando, no sé, esos jugadores inmigrantes llegan a otro país, o incluso si nacen en el mismo país, tienen ese sueño como que de jugar, de empezar a jugar, pero ¿qué quieres hacer? ¿Quieres jugar o contra el Real Madrid o en el Real Madrid, o contra el Barcelona o en el Barcelona, ¿no? Y vives ese sueño del pibe, que le llaman en el fútbol. Entonces, esta Superliga afectaba directamente ese sueño del pibe, pienso yo, y ese sueño de los equipos pequeños de llegar a hacer historia. Entonces, para mí eso era lo más complicado. También el tema de que podía afectar el tema de a los jugadores que no pueden ir al Mundial, de que no iban a poder jugar en su liga. Eso, si estoy de acuerdo o no, me hubiese encantado ver más frecuentemente un Barça contra un Madrid, un City contra un United, etcétera. Pero creo que eso aburre, ¿no? Todo lo que es como que muy repetitivo cansa. Entonces, yo me quedo como estamos. Eso sí, sí creo que hay que evolucionar, hay cosas que tienen que cambiar, pero no soy muy pro Superliga.
Brutal. Nelsinho.
Okay. Bueno, para mí, bueno, la Superliga duró menos con Tomorrowland, ¿no? Pero yo sí soy pro Superliga Europea. Yo le di...
¿Superliga o pro Florentino?
Las dos.
Ya sabemos de dónde está hablando, ¿ok?
Y esta camiseta salvaje del Madrid no apareció. Sí, yo creo que, bueno, salió una declaración loca un domingo, en la noche, nadie sabe si se filtró o no, pero después salió Florentino aclarando aquí atrás, en el chiringuito, y, o sea, de verdad, ¿sabes cómo fue al final eso? Como una burla, como falta de seriedad también, pero, cónchale, si tú te pones a ver, es un torneo nuevo, ¿por qué no darle una oportunidad, así sea un año? Mira, hablar con Seferin antes que él saque el cuchillo, no puedes decirle, mira, dame un año. Así es. Siempre tienes que tener
preparado, vino preparado.
Siempre tú tienes que tener algo filoso en caso que aparezca un loco, y aprovecha y te defiende. Pero no sé por qué vino el caso Entonces, bueno, la cuestión es eso, de hablar con Seferin, no lo sé, mira, dame un año, así sea, para ver cómo se va esto, pero. Claro, lo que pasa es que también, ¿por qué es bueno? ¿Por qué yo siento que es bueno para mí? Porque al final, bueno, para mí no, yo no voy a jugar. Pero, al final si los clubes grandes se meten en esta competición, los demás clubes pequeños como el Betis, no sé, el Huesca, por ejemplo, van a clasificar a Champions, van a clasificar a Europa League y van a recibir también su platica y toda la cuestión. Entonces, para ellos no es malo, ellos creo que ellos no se van a quejar de esto. Y vamos a ver un Manchester Madrid, un Liverpool Barcelona. Bueno, pero usted no va a decir, ay, me aburre. No, usted lo van a ver igual. Ustedes no van a ser hipócritas. Deben decir,
¿tú verías, sí, tú eres un West Ham, un West Ham Cheska de Moscú?
No, porque lo voy a ver. Y a mí no me importa, yo no me interesa ver ese partido.
Pero si juega el todo, Madrid con el Cheska,
la Europa League, ustedes no la ven. ¿Están claro? La Europa League, ustedes
pero
no
si juega el Madrid con el Cheska, lo ves. Final.
El Madrid, bueno, porque está en la liga y nada, y
imagínate los derechos televisivos, ahí está.
Pero ustedes lo van a ver igual, la gente dice, mira, este va a ser repetitivo, ay, la otra semana otra vez, un Barcelona contra el Manchester, pero lo vas a ver.
Pierde el morbo en cualquier momento.
Va a haber
cinco años viendo los mismos partidos te cansa, como todo.
Sí, pero es como, mira, ¿y por qué no te cansa? Te pregunto. ¿Y por qué no te cansa una eliminatoria? Porque vamos a ver siempre los 10. Vamos a ver a los mismos 10.
¿Ah? ¿Cada cuánto se hace?
Bueno, pero los vemos siempre.
Ese es el problema, la frecuencia.
En Europa por lo menos cambian para ir al Mundial, para la Copa, cambiando la fase de grupo porque tienen. Pero ¿y por qué no te cansa a ti la eliminatoria si vamos a ver otra? Ay, qué ladilla, otra vez.
Porque cada cuatro años es eliminatoria. Ese es el problema, la frecuencia.
Pero ¿qué te cambia al final? ¿Qué te cambia ver un año la eliminatoria? No, los jugadores. Porque no es lo mismo que vayas a ver, cónchale, ya no está Arango en Venezuela. Oye, ahorita está Yangel, vamos a ver jugadores nuevos, pero las selecciones siguen siendo lo mismo.
Si se hiciera un mundial anual, fuera lo mismo.
Un mundial anual, bueno, como la Copa América, ya van como todos los años en la Copa América.
Ahí tienes el ejemplo, la Copa América es el torneo de selecciones más devaluado del mundo. La Copa América
y lo vemos.
Este año
nos puede aburrir, pero ahí está y lo vemos y es la, son las mismas selecciones.
Claro,
y
pero,
bueno.
ya no hay ningún tipo de emoción de que la Copa América se juegue en 2019, en 2017, en 2021. Con el tema del Mundial. Luego, si te sirve el ejemplo, me acuerdo aquel año Mourinho Guardiola de los 6 clásicos en abril, que fue una cosa absurda. Ya el 6º clásico era y que bueno, otra vez este par jugando otra vez esta vaina como si fuera la Serie Mundial de Béisbol a 7 partidos para ver quién gana. Y luego va justamente el tema de derechos televisivos. Lo que pasa es que, y empiezo un poco con lo que es mi opinión respecto a la Superliga, que lo decía Ana, un Shakhtar Donetsk, Galatasaray, nadie te lo va a ver. La Champions va a dejar de existir. Y va a dejar de existir en pro de simplemente un grupo de clubes que yo no creo que sean los más históricos del mundo. Simplemente son los que más pasta tienen, como dirían acá en España. Son los que mueven el billullo. Porque si tú me dices dónde está la historia del Tottenham, me la puedes buscar, por favor. O si me dices dónde está la historia del Arsenal por encima de un Ajax, por poner un ejemplo, lo vemos. Y por no hablar del Atlético Madrid. Que yo no sé cuál es la historia del Atlético Madrid. Que ganó una segunda división, que ganó una liga en 2014 con un gol mal anulado a la última jornada contra el Barça. El Madrid casi se hace el autogol más estúpido de la temporada. Solo te voy a decir eso, por si no lo están viendo.
Cuando salga este episodio, está jugando el Madrid, o sea, cualquier cosa.
Sí, 1 de mayo y tal, y acaba de pasar la jugada de Militao con Courtois, que bueno, cualquier cosa en la vida. Volviendo al tema, yo creo que es preocupante la forma de la comunicación, y creo que ahí ya perdiste todo crédito. Porque, ¿cómo anuncias el torneo más grande de la historia de clubes, los 12 clubes más poderosos, con un comunicado a las 12 de la noche después de un juego del Madrid? Y con Florentino.
Florentino, Bencom, wow.
También. Yéndonos
¿hasta
más
dónde
atrás.
Llega un venezolano presidente de la UEFA?
Vamos,
Venezuela.
Grande rojo. Un Florentino Pérez saliendo a la 1 de la mañana en Chiringuito, dando unas declaraciones que si no las estaba leyendo en un teleprompter, se parecía igualito. Simplemente fue, vamos a leer esto y vamos a decir que vamos a hacer este desastre y ya. Si me dices a mí lo mejor de este proyecto, de la Superliga, yo creo que me quedo con la idea de un formato muy NBA. La NBA triunfa, pero la NBA triunfa porque son 30 equipos donde no todo el tiempo los equipos van a estar en alta. Hablamos en algún momento de los Rockets de Houston. Los Rockets son el peor equipo este año de la NBA y van a ir a buscar lo mejor del draft. Así de sencillo. Y te da la posibilidad de crear un equipo mucho más grande. No me acuerdo qué equipo es ahora que tiene de aquí a 7 años 34 selecciones de draft. Gracias a todos los cambios que ha hecho. A eso no va a existir en la Superliga. Lo otro que para mí es muy mal es que los jugadores se iban a quedar sin su selección nacional. ¿Qué jugadores están dispuestos a eso? No lo sé. Habrán algunos que sí, habrán unos que no, pero para eso está...
Ya, Benzema, ya jugadores ya de 35, 37 años ya les da igual, ya. Se claro, mira Modric, pero, bueno, a mí me da igual, ya yo jugué mundial.
Claro,
ya,
viejo, no sé, pero, no estoy tan seguro.
Pero
de
los
eso.
Jóvenes ya es como que, mira...
Exacto, pero entonces... ¿Cómo te traes un Mbappé? ¿Cómo te traes a un Haaland? ¿Cómo te traes a un Pedri, a una figura joven? No vas a poder, no existe. Lo peor aún, me voy con Ana con el tema de fútbol femenino y quisiera partir ya de una vez por ahí de la Superliga Femenina. Y con todo el respeto del mundo a la historia del Madrid, ¿quién carajo es el Madrid en fútbol femenino? Un equipo...
Club Deportivo Tacón.
Exactamente, un equipo comprado que le cambiamos el nombre y que ahora está compitiendo en la Liga Española por entrar a Champions a punta de talonario, porque creaste primero el equipo y después las menores. Luego te vas a lo mismo el Tottenham, al Manchester United, a la Juventus. Los equipos italianos en fútbol femenino en Europa no existen. Y vas a dejar
Diego.
Por fuera al Lyon, que es el multicampeón, eso. 5 veces ganador, al Wolfsburgo. Entonces...
Mira, El comunicado que hicieron con el femenino, se lo voy a leer textual, dice: tan pronto como sea posible, tras el inicio de la competición masculina, se pondrá en marcha la correspondiente competición femenina, lo que contribuirá al avance y el desarrollo del fútbol femenino. Pero no hay nada, o sea, yo me imagino, vamos a suponer hipotéticamente, empieza la Superliga Europea. Y es ahí, ¿las mujeres qué hacen? Porque no van a poder jugar ni seleccionado. Déjalas
ahí, después vemos.
Sí, están así viendo tele y que, bueno, yo te aviso, entrena en tu casa si quieres, Dane, entrena en tu casa y todos entrenen en su casa y yo les aviso cuando, vamos a ver qué tal nos va, y yo les aviso pues cuando empecemos la competición. Pero no hay nada, o sea, no hay absolutamente nada.
¿Qué es lo más absurdo? ¿Sabes qué es lo más absurdo? O sea, a nivel de clubes, 3 países cuentan con una liga femenina profesionalizada. Son Inglaterra, Francia y Alemania.
Correcto.
¿Y cuáles de estos 3 países iban a la Superliga?
Inglaterra, porque España profesionalizado ya legalmente es a partir de la temporada que viene.
Exactamente. Están dejando afuera de la Superliga a Francia y Alemania, que son, para mí, bueno, de manera personal, las potencias del fútbol femenino, ¿no?
Mira.
Y le dijeron, después vemos, muchachas, vamos a empezar con los masculinos, pero le avisamos, están pendientes, activen las notificaciones.
En España, es que tienen que haber hecho, no tal cual la Superliga Europea, pero con los equipos que de verdad le están echando ganas en el fútbol femenino. O sea, en España, como está diciendo Diego, ¿qué hace el Madrid ahí? Disculpa esta camiseta, pero ¿qué haces tú ahí? ¿Qué hace ahí? Entonces, conchale, ponme al Barcelona, ponme al Atlético, ponme al Atleti o al Levante, si quieres, alguno de esos, para meter esos 3. ¿Y en Italia quién? Ok, ponme a la Juve, ponme a la Fiorentina.
Y el Atlético.
Ya, déjame terminar.
Ponme a la Fiorentina. Mira, se puso el chiringuito y se volvió loco.
Olis, ponme al Milan. ¿El Inter qué hace ahí? ¿Qué hace ahí Inter? El Inter en femenino no es nadie ahí. No tiene, creo que, ni un título de la Serie A. Y aunque, claro, el problema con los equipos de la Serie A femenina es que si tú te pones a ver todos los palmares que ellos tienen, la mitad descendieron, quebraron, pero bueno, eso ya es otra historia. Y en Inglaterra, el Liverpool está en segunda, o en tercera, ni siquiera está. El Liverpool no es élite, nada. O sea, ¿qué haces Liverpool aquí? O sea, tú estás allá abajo, ¿qué haces aquí? Vete, o sea, méteme al Birmingham City, al Everton, pero ¿qué hace Liverpool ahí? Entonces yo creo que son cosas que, tienen que terminar de evaluar, no lo sé, pero, o sea, tú te pones a ver y pones a todos estos clubes y te dices, ¿pero qué hace ahí? Te lo ves desde abajo, ¿qué hace?
Será un torneo para que el Barcelona gane año tras año sin ningún tipo de rival, porque
literal.
Es lo que está pasando en España. El mayor logro del Madrid es que le hizo 2 goles al Barça esta temporada, 1, de hecho. Y estamos hablando, si mal no recuerdo, de un 6-1 y un 0-4, una cosa así. O sea, una cosa de locos, y cada vez es el Barcelona que simplemente levanta el pie del acelerador. No es que le lleguen, es que simplemente es, ay, me aburrí, ¿sabes? ¿Para qué voy a seguir jugando? Pero entonces ves un Barça-PSG como el que hay mañana, en el que, bueno, esperamos de todo culé corazón llegar a nuestra segunda final y ganar por la primera Champions femenina. Contra el PSG ya es un juegazo. Son 90 minutos de fútbol de altísimo nivel. Pero no lo vas a ver porque resulta que, bueno, al Califi no le interesa entrar en una Superliga. Pero entonces si te vas más atrás, tienes por el otro lado un Bayern-Chelsea. También un juegazo. Al Wolfsburgo, al Lyon, que insisto, es el Lyon. Entonces,
lo estás dejando afuera.
¿Bajo qué concepto? Lo que dices tú, ¿bajo qué concepto un Liverpool va a venir a animar una Superliga femenina? Porque le vas a dar mucha pasta y entonces va a poder traerse jugadoras igual que hizo el Madrid, porque crees que así se arma un equipo. No, te vas a comer 15 del City, 15 del Barça y de algún otro de los pocos equipos profesionales que entrarían dentro de esta Superliga. Del Arsenal puede ser, y el Arsenal está en capa caída desde hace muchísimo tiempo en femenino.
El United también, no ha ganado el título United, una Premier, no lo ha ganado. ¿Quién te conoce, Manchester?
Nadie. ¿Quién te ha visto por estos lados? Es que yo estoy muy de acuerdo, y es preocupante además que, como dicen ustedes dos, ¿qué hacemos? Sentamos a las jugadoras y, no, vean televisión mientras tanto, o UEFA, mira, yo me voy a salir, pero me voy a salir a media.
Entonces, yo creo que de verdad de las mejores cosas que pudo pasar fue que la Superliga no se diera, por lo menos no en estas condiciones. Yo de hecho no me cierro, ¿no? Como fanático, más que todo. no me cierro que en cualquier momento se dé, pero si se va a dar, que se dé bien, ¿no? Desde, como decía Diego, desde un primer momento, que es la parte comunicacional, cómo tú lo comunicas a la gente, ¿ok? Y de la parte de planificación, porque no estamos hablando de que, oye, siéntate ahí, yo pruebo aquí, no, no es una prueba, ¿sabes? Estamos hablando de que tu Superliga, lo que tú no planificaste bien, está amenazado, por lo menos para mí, como dijo, ¿cómo se llamaba? La futbolista alemana Nadine Kesser, algo así, como dice ella, es una amenaza por el trabajo que venimos haciendo, ¿no? O sea, el fútbol femenino ha costado tanto que se levante, tanto, incluso en Europa, ¿no? Entonces, pues, como para que de repente te digan como que, oye, bueno, vamos a probar con el masculino, a ver qué pasa. No, está mal.
Es una grosería, es un insulto al fútbol femenino, que claro, ni siquiera hayan tenido un formato ni nada.
O sea, por lo menos yo creo que debieron llegar con una especie de formato y decir, sí, efectivamente vamos a empezar con el masculino, pero en el tercer trimestre de tal año, del año 2022, ¿verdad? Tercer trimestre, mes tal, ahí va a empezar, y va a empezar así, 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 y listo. Pero no decirte como que, oye, siéntate a esperar, no, bueno, no, pero es justo, y viene lo mismo, ¿no? Y
o porque sea, no es como que la UEFA,
un fútbol que existe.
Porque no es con la UEFA decir, okay, bueno, el Real Madrid está bien, bueno, el Real Madrid femenino, bueno, no lo vamos a suspender porque el Real Madrid, no, es el Real Madrid completo. Exacto. Si el masculino se mete ahí, el femenino también lo vamos a sacar. Entonces, es una grosería, de verdad.
No, y el,
sí, es una falta de respeto más entre tantas, ¿no?
No, y la temporada que viene se verá, por ejemplo, el caso del Madrid, que probablemente asegure boleto de Champions. Y se va a demostrar cuál es el nivel del Madrid en Champions. Y cuidado con goleadas escandalosas. Que agradezcan que el formato de Champions cambia y vamos a fase de grupos ahora. Que no es eliminatorias directas como es hasta este año. Porque muchos equipos grandes que lo que han hecho es entrar a talonario, se llegan después de la sorpresa en Champions de un equipo, cualquier país que tú quieras nombrar, Dinamarca, Suecia, te pasa por encima. Porque son potencias del fútbol femenino. Y es gente que se ha labrado eso. Es gente que ha trabajado desde la base a decirle a las jugadoras, hey, vamos, vamos.
Cantera, ¿cómo? Cantera.
Claro.
Cantera mata cartera.
Es así, como un fútbol español que va en crecimiento, que viene de ganarle a Holanda, que se habla de que por primera vez puedes hablar de algún tipo de favoritismo a una Euro, va a permitir que sus principales jugadoras simplemente no existan. El Barça, que es la columna vertebral de la selección española. ¿Cómo te permites que una Aitana Bonmatí, que una Patrick Guijarro, que una Jenny Hermoso, una Alexia Putellas no esté? No te lo puedes permitir. El seleccionador es el primero que les va a decir, hey, hay que cambiar de equipo.
Total.
Y van a cambiar de equipo, porque resulta que el femenino...
Se van a ir a todas a Francia y Alemania.
Claro, y se juega más de corazón que de otra cosa, porque ahora sí les están pagando, pero el traspaso más grande de la historia son 300.000 euros. Hay que ver la cara, que son 300.000 euros en el mercado masculino. La comida.
No, no, yo creo que 300.000 euros se lo pagas a un brasileño que se llama Juaninho, 17 años. Y
un brasileño medio. Una bicicleta, ¿no? De uno de media plantilla, toma, ya está. Toma,
sí, sí, por eso, nada. Entonces, ahí es a lo que digo yo. O sea, y más cuando la Champions viene a renovarse con lo que es el tema del femenino, donde se habla de una inyección de casi 30 millones de euros, donde hay muchas cosas que del otro lado, y cuidado, y aquel acuerdo que se comentó del Madrid con Arabia Saudita iba más bien hacia esta área. Esos supuestos 10 años y 150 millones de dólares. Que entonces además es eso, o sea, ¿cuál carajo es la lógica de que equipos femeninos estén buscando sponsors de países donde la mujer no tiene los mismos derechos que un hombre? Así de sencillo, y así nos vamos por ese tema, nos vamos a ir y no vamos a terminar nunca. Pero en definitiva...
Pero el tema es que no importa de dónde venga, sino que venga, ¿sabes? Y ahí se pierde, y también ahí se pone, está muy en juego los valores de un club, ¿no?
Claramente.
Y, o sea, no importa, yo quiero explotar mi fútbol femenino, yo quiero darle nivel al fútbol femenino, y bueno, sí, yo necesito dinero, y necesito que, no importa que el dinero venga de un país donde las mujeres no tienen derechos, sino deberes, ¿no? Entonces, son los valores. Lo que pasa es que estamos en una época, y no solo en el fútbol, yo creo que es una época de todo, ¿no? Que abarca todos los puntos, toda la vida, de que el dinero está sobre todas las cosas. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que todo es un negocio, da lo mismo, no tienes valores. Tú entras a la página de cualquier club, le ves la misión, la visión, pero te das cuenta que no, que es una utopía, no existe. Entonces por eso pasan estas cosas y seguirán pasando y el punto no es que no pasen, porque van a pasar, el punto es que eso que va a pasar, o sea, se minimice, ¿no? Y sea muy poco, y por lo menos no lo hagan equipos de la talla de un Madrid, de un Barcelona, ¿no? Entonces lo veo más yo por ahí que otra cosa.
Nelson, tu mensaje final, aprovechando que se nos va acabando ya el tiempo del programa, que creo que esta reflexión de Ana ya nos invita a ello. Superliga, sí, no, ¿qué hacemos con el
fútbol? La femenina, bueno, la femenina no, a menos que estén los equipos alemanes y franceses, aunque igual, si te pones a ver, te pones a preguntar qué diría otra persona, diría, oye, pero si la Champions, alguien diría, yo prefiero la Superliga femenina que la Champions League, ¿para qué voy a ver la Champions League si el Lyon está arrasando con el Frankfurt, el Wolfsburgo? ¿Para qué yo voy a ver la Champions League si siempre es lo mismo? Eso es lo que diría otra persona también. Entonces, como que también ponte a ver, hay un poco, ¿qué está pasando también? Habría que ver eso, que hay un poco de desigualdad. ¿Por qué el Barcelona nada más tiene de repente una Champions League? ¿Por qué no está arrasando
como los demás? Es que nos falta. Nos falta ganar mañana el PSG y nos falta la final contra el Liverpool, el Bayern o el Chelsea, perdón.
Pero siempre están los franceses y los alemanes allí, entonces creo que hay que revisar un poco también por qué los ingleses no están dominando también esas competiciones europeas,
del trabajo
italiano. Siempre están los suecos, los franceses y los demás, los españoles, ¿qué pasa allí? Entonces creo que hay que revisar eso también.
Claro que sí. Anita, ¿algo más que quieras agregar para despedirte?
No, yo creo que resumen, Superliga no.
Por ahora,
ni masculina ni femenina, pero sí creo que hay que revisar bien la Champions, sí creo que hay cosas que acomodar, partidos que están de más, jugadores ya prácticamente llegan a los partidos finales de la Champions en una andadera. Entonces son personas, ¿no? Más allá de que ganen estratosféricamente, son personas que los calendarios se les están haciendo sumamente ajustados. Veo el caso del Madrid, que el Madrid está llegando casi que con la reserva de la reserva de la reserva. Si bien es un tema también
estoy que juego yo.
Por su parte física y de la parte de fisios que tienen, también esto se ve, ¿no? Por la cantidad de partidos que hay que jugar. Entonces yo creo que revisaría un poquito ese torneo en la Champions, cosas que mejorar, pero sigo yo siendo pro Champions.
Buenísimo, de mi parte agradecerles como siempre que se abrió la oficina. Mi reflexión final es muy sencilla: o el fútbol realmente lo jugamos todos o no lo juega ninguno. Si le queremos ganar al Lyon, hay que competir de la forma que hace el Lyon, que no es nada más comprando jugadoras y trayéndolas, sino trabajando desde abajo, invirtiendo el dinero donde hay que invertirlo, porque por algo el Lyon femenino es mucho mejor que el Lyon masculino. Esa es una realidad del fútbol francés. Y de resto, no cortar un deporte tan bonito como lo está haciendo el fútbol femenino con tanto crecimiento. Yo les tengo prometidos a Ana y a Nelson, y lo hago público, el poder traer a alguien de acá de España de bastante peso que pueda hablar muchísimo mejor que nosotros de este tema, alguien que admiro muchísimo además, y que me comprometo nuevamente públicamente a que va a pasar, porque nos va a dar una visión bien clara de lo que quieren las jugadoras, de lo que buscan las jugadoras y de lo que se está trabajando para ello. De verdad que les agradezco muchísimo, como siempre, cuando la oficina se abre, nos volvemos a ver, y esto también lo prometemos en público dentro de 15 días, donde vamos a seguir hablando de la
próxima. De 15 días a prox.
Bueno, 15 a 17, les prometemos que no van a ser más de 20, porque el mundo se sigue moviendo. Hay cosas que han estado pasando en el deporte muy interesantes que no se están tratando, que no se están hablando. Para despedirnos, como siempre, síganos en las redes. Por acá abajo empiezan a aparecer, clas, clas, clas. Por ahí aparece mi mano con las redes. Síganos por ahí. De verdad, súper agradecidos de tenerlos nuevamente en este espacio, a los nuevos seguidores, a los viejos, a los de siempre. Hola, mamaces, gracias por escucharnos. Los queremos muchísimo y nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego.
Chao, chicos, que estén bien. Feliz día del trabajador otra vez. Cuídense, nos vemos en 15 días.